dicen que él la enamoró bajo la luna de abril. Ella le dio el corazón y después lo vio partir.
Nadie sabe cómo fue que ella se dejó morir en una noche sin luz bajo la luna de abril. Esa mujer que reía, esa mujer que cantaba, esa mujer que tenía una flor y una mañana.
Abrimos el escenario imaginario de Magazine 12 y recibimos a uno de los integrantes del grupo Amandayé, Hugo Escófano, José Gómez para el ET2 y Confluencia. De paso de los libres, te decimos buen día, buen sábado, ¿cómo te va?
Hola, José, buen día para vos, para toda tu audiencia, pero qué gusto.
Para nosotros. Para nosotros es un placer tenerte aquí por primera vez. Nuestra idea de programa es no solo difundir su música, me refiero a del grupo Amandayé, sino de nuestra música, de nuestro chamamé, todos los sábados, y escudriñar un poquito más sobre la vida de nuestros cantantes, nuestros músicos, aquellos que llevan gran parte de su vida lo que es el mundo de la música. Hugo, te convocamos a este escenario imaginario para que nos cuentes qué es la vida de los Amandayé por estos días.
Bueno, mirá, te cuento. En este momento estamos en una... lo lindo es tener proyectos siempre, ¿no? Estamos mezclando nuestro disco que se hizo en pandemia. Estamos en la etapa final y viendo el nuevo producto, así que estamos muy muy ansiosos de esa historia de siempre de entregar lo que siempre hacemos, música, o sea, y que vaya quedando para la gente toda esta pequeña historia que nosotros podemos contar a través del canto.
Contar y cantar, que es esa vocación, ¿no? ¿Anoche por dónde anduvieron?
Y anoche estuvimos en el Chaco, estábamos regresando de madrugada. Entonces te decía, por ahí no podía encontrar en la ruta, pero decidimos volver anoche.
Sí.
Pero es parte de la rutina nuestra.
Sí.
La decisión por ahí de terminar y volver, o decidir levantarnos hoy
y partir.
Y partir, exactamente, porque hoy, esta noche también tenemos compromiso, así que, bueno, pero es la vida del músico.
¿Cuándo tomaste por primera vez la guitarra?
A los 10 años. En realidad, al ser hijo de músicos también, porque en mi casa fue una cosa natural tener música en vivo, ¿no?
Mm.
Bueno, al haber instrumento en tu casa, que yo siempre puedes tomar como encontrarte con esos instrumentos en forma natural, porque lo tenés a mano. Pero lo bueno es que haya gente que te guíe, como mi viejo que me dijo, bueno, loco, todo esto se estudia, ¿viste? Uh-huh. Entonces, no es un juguete, se estudia. Bien. Y te lleva a meterte en ese hermoso mundo, y agradezco absolutamente que haya sido así.
¿Cómo se llamaba papá?
José María.
José María. Por supuesto fue el que te marcó el camino.
Claro.
Y creo que fueron esas frases que calaron muy hondo en tu corazón, porque claro. de ahí nació lo que hoy es Hugo Escófano, ¿no?
Exacto, y con la muy buena visión de decir, bueno, prepárate, porque esto es una forma de, o sea, no, 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 juguemos con esta con este juguetito nuevo, sino mira, esto se estudia, es interesante, qué sé yo, y cuando te das cuenta en el mundo que te vas metiendo y que seguís descubriendo, y a la edad nuestra seguimos descubriendo, entonces es hermoso la enseñanza y la guía, ¿no?
¿Y qué decía mamá todo esto? Viste que a veces se reúnen las mujeres y dicen, y tu hijo está estudiando abogacía, arquitectura, agrimensura, y el tuyo, músico. ¿Qué decía mamá todo esto?
Y bueno, el apoyo total al ser hijo único, imagínate. Yo hice lo mismo con mi hijo, con mis hijos, y darle la libertad y sabiendo de que venís con un gen, así que obviamente esto trajeron mis abuelos que cruzaron el charco, ¿no? Mm. Venían con el gen de la música y bueno, mi hijo tiene la posibilidad también de, ahora en este momento, Julián, hace 7 años que toca con la Mantallé, es mi hijo más chico, que también le pasó lo mismo, y yo hice exactamente lo mismo. Mira. Guiarlo donde podía seguir aprendiendo eso.
Es como que en Julián se repite la historia.
Exactamente. Entonces, y no me arrepiento al verlo un músico tan sólido, una persona preparada para cualquier evento. Entonces, y ahí está mi guía para decir, bueno, mis hijos son músicos también.
Uno que incursiona en el mundo de la comunicación y de presentaciones, yo los otros días tuve oportunidad de presentar un grupo aquí en un evento familiar de un hombre que cumplió 50 años, un grupo de ahí de Mercedes, conoce más o menos cómo se maneja un grupo, y quizás mucha gente sepa cuando va y gusta de la música de Amandayé y sabe con cómo van a empezar, y quizás tienen ese esa guía, ¿no? Por allí se salen del libreto, como quien dice, en la parte artística, y van diciéndole a la gente en canciones lo que quiere escuchar.
Mira, es tan lindo la comunicación con la música porque, y fundamentalmente cuando tenemos motivo y sobre todo solidez en saber lo que vas a hacer, en lo que vas a contar, qué sé yo, porque la música es tan amplia y lo lindo es contar nuestra vivencia. Entonces la gente también se integra y sabe de lo que estamos hablando. No le estamos contando historia, no le estamos cantando a montañas, a cosas que no tenemos, a mares, qué sé yo. Nosotros hablamos de nuestro paisaje y de nuestra gente. Y ese es el folclore. Y sobre todo, si hablamos en un 6x8, estamos hablando de un chamamé, que es nuestro ritmo. Entonces, te identifica tanto la música. Y a pesar de ser tan amplia, y nosotros tenemos yo al ser músico soy tan curioso, pero nunca me engancho en querer hablar de otra cosa que no sea de mi paisaje, de mi gente y de mi ritmo. Y es una manera de identificarlo, y es por eso ahora es el chamamé.
Hugo, ¿siempre has vivido en Corrientes Capital?
Yo, bueno, viví 10 años en la esquina. Parte de mi vida ahí, y por eso por ahí dicen, bueno, de esquina, qué sé yo, bueno, y yo tranquilamente dejo pasar, no corrijo, porque fue parte de mi vida también. Ya, entonces lo lindo es, pero fundamentalmente que te identifiquen con la música es lo más lindo.
En tu adolescencia anduviste por esas peñas universitarias, ¿no?
Sí. En mi adolescencia muy, muy, muy joven, Tuve la dicha de tocar con gente muy grande que yo no me daba cuenta, no medía la, no dimensionaba lo que eran. Por ejemplo, he tocado en Canción Nueva con Pocho Roche al tener 16 años. Pero no dimensionaba quién era Pocho.
Claro.
Era por una cuestión de exactamente de adolecer, ¿no?
Claro, claro. Y esa ilusión de poder tocar y ejecutar el instrumento, más que nada, ¿no?
Sí, él me convocaba por el canto. Ha estado en mi escuela regional, mi querida escuela regional acá en Corrientes. Yo tocaba en todos los actos. Y él estaba invitado y me invita y me cuenta de qué sé yo, y cuando me doy cuenta estaba tocando en el Coliseo Mayor de la mano de un tipo que iba a dejar tanta historia como Pocho, ¿no? Pero justo tenía 16 años yo cuando él me invita a participar de su proyecto, y estábamos en un certamen que se llamaba Canción Nueva, donde salieron tantos temas que hoy son clásicos, como de Ayayte, Camino a Santa Rosa.
Mira.
Y bueno, a la distancia uno valora absolutamente haber tenido la posibilidad de esta gente tan gentil que te invita a participar de esa historia, ¿no?
Pedro del Prado, Roberto Tesoro.
Pedro del Prado es libreño.
Claro. Sí, Roberto Tizocco, Boratti.
Bueno, después viene el grupo vocal Nuevo Día. Ya en época de pisar las facultades, de intentar una facultad, ¿no? Formarse. Pero siempre el canto, priorizando también el canto. Y con toda esta gente que vinieron a estudiar a Corrientes, Tizocco de Chajarí,
sí.
Pedro de Libre, Boratti de Santa Fe, de un pueblo acá que se llama Crespo.
Crespo,
yo,
sí.
Yo local. Y hacíamos el grupo vocal Nuevo Día, hacíamos chamamé a cuatro voces.
Mira. ¿Solían hacer vocal nomás, sin instrumento?
Sí.
Wow, sí, qué lindo.
Locura del momento.
¿Es como que se ha perdido eso también?
Se perdió mucho. Se va por lo fácil, por eso se necesita mucha disciplina, porque son cuatro personas latiendo al mismo tiempo, o sea, y lo lindo es del ser humano es compartir la música, ¿no? Y llevar una forma ancestral de cantar, que lo hacemos por ahí sin querer, ¿viste? Por ejemplo, en las canchas, en alguna, o cuando nos juntamos todos para ir a algún lugar, o nuestros carnavales, que todos cantamos juntos. Bueno, eso es una forma ancestral de expresarse en la música, nosotros haciendo un poquitito de armonía para buscando un sonido entre las voces. Pero se perdió mucho eso, una lástima. Yo soy un tipo que guardo todas esas cosas, tengo todos los arreglos escritos.
Sí.
Por si alguna vez a alguien se le ocurre indagar y entrar en ese mundo, en ese otro mundo que es la armonía. Y saber que cada uno tiene su color de voz, y juntándote puedes armar otro sonido. Eso es una cosa, bueno, que nos sigue apasionando y es la génesis de lo que nosotros hicimos con Amanda Llega.
Después estuviste con el trío Corrientes, con Cacho, sí. con Ricardo.
Claro.
¿Familiar de Ricardo o no?
Sí. Ricardo es primo hermano de mi hijo.
Ah.
O sea, mi abuelo,
sí,
hermano del papá de Ricardo.
Perfecto. Perfecto, perfecto. Ricardo, yo lo he conocido.
Ricardo ha compartido con usted la vida ahí también.
Sí. Bueno, de hecho...
Sí, el hijo libreño.
Claro, Richard, recuerdo, y creo que el más chico es Ricardo.
Eduardo.
De Richard recuerdo porque él iba a la Escuela Verón, unos grados menos que yo, allá por la década del 80, 85, 86, sí. 84, 85, sí.
Como talentoso que ya tomó vuelo propio y...
Sí. Y Richard bueno,
Ya tocaba
Richard. Hoy ya un hombre, ¿no?
Un hombre y en Estados Unidos, repartiendo nuestra música y bueno, tiene mucho valor eso.
Bueno, y Cacho, otra voz privilegiada de nuestra música. Allí, contanos alguna anécdota del trío Corrientes.
Y bueno, qué decirte, esta gente ya con una experiencia, o sea, tan marcada por el maestro ahí, que también es hijo de esa tierra, del maestro Montiel, que sí. Obviamente supo llevar tan bien y supo entender tan bien la correntinidad que hasta ahora sigue vigente su música y la gente que adopta esa manera de tocar es tan respetuosa y fundamentalmente sabiendo lo que se hace arriba del escenario, en todo sentido, ¿no? El señor del acordeón.
Sí, el señor del acordeón. ¿Qué recordás de tu infancia? ¿Qué te quedó marcado?
Bueno, yo fundamentalmente nazco en un... Yo estoy en el seno de una familia también muy metida con el deporte, entonces... toda mi vida hice deporte y ya te digo, cuando yo estaba con Pocho,
sí,
ya jugaba al básquet, jugué al rugby, jugué al vóley, remaba, o sea, estaba detrás de todas esas actividades que me hicieron bien para mí, para el crecimiento mío, ¿no? O sea, y hasta ahora sigo teniendo a través de esa de haber hecho ese tipo de deporte, mis amigos siguen siendo desde esa época, son mis amigos, sí, a través del deporte, qué sé yo. Entonces, lo lindo que te deja eso es la buena gente, a todo aquel que abraza ese tipo de vida y también la música. Son todos gente que no te vas a arrepentir de conocerlo.
Hoy con más de 60 años, ¿en algún tiempo libre practicás algún deporte que te gusta?
Camino. ¿Ah? Jugué al básquet hasta con los veteranos hasta dos o tres años atrás, pero es lindo saber escuchar a tu cuerpo hasta dónde podés. Yo si es por mí, sigo haciendo, pero la cabeza... me da como para ir a meterme en una cancha así, pero no hacemos números, nos damos cuenta que es mejor no chocar con alguien, es mejor cuidarse, y teniendo esta costanera, yo vivo, vamos a contarle a la gente,
sí,
yo vivo a una cuadra del río, y donde empieza la costanera, entonces nunca pensé que... siempre mi vida era dentro de una cancha y atrás de la pelota, ¿no? O sea, esa era la manera de divertirme, pero ahora encuentro una pasión de salir a caminar y ver los atardeceres acá en la costanera nuestra, que se esconde sobre el río hacia los hermanos pequeños del lado ese lado cae el sol.
¡Qué postales, ¿no? ¡Qué postales lindas!
Y bueno, tengo una afición de llevar mi celu ahora que lo puedo llevar a todos lados.
Sí.
Y trato de sacar unos atardeceres y subir a mis estados. Así que, bueno, estoy en esa, pero sigo caminando. Y cuando me doy cuenta de terminar esa rutina, hice 10 kilómetros diarios.
Mira qué lindo. Hugo, esa costanera, ese paisaje, ¿te inspira en alguna canción o en alguna melodía?
Siempre, siempre. El tema es que yo no soy un compositor.
Ah.
De soñar, soñamos siempre los músicos, ¿no?
Sí.
Pero siempre cuento historias que han escrito otros. Respeto mucho al poeta. Soy poeta por dentro, pero tengo la mala costumbre de corregirme mucho. Y obviamente, cuando uno está en esa tesitura, es el tipo que más traba te pone, o sea, tu cabeza. Pero siempre valoro lo que escribe la gente. Y por suerte lo expreso cantando, ¿no? Pero cosas mías tengo en la cabeza, muchas ideas, pero se quedan ahí, empiezan y terminan ahí. Y siempre encuentro un poeta que describe mejor que yo lo que veo.
Hugo, tenor, bajo, barítono, primera.
Yo hago la primera voz, sí.
Ah, primero.
Hoy estoy medio... Este fue un trabajo anoche.
Sí.
Ese es nuestra...
Bueno, a ver, entre bambalinas, recién cuando logramos la comunicación, cuando escuché tu voz, dije, te pregunté por dónde anduvieron, porque era la sensación esa que me dio de después de una actuación uno queda con la voz tomada, ¿no? Como quien dice.
Sí, y con pocas horas de sueño, ¿no?
Claro.
Pero para las 6:07 ya estamos recuperados.
Ah, bien. Bueno, pero la satisfacción de poder haber estado en contacto, como vos decías hace un instante nada más, con el público, con su público. ¿Cómo es esa conexión de Amanda Ye con su público?
Bueno, siempre es un compromiso, ¿no? O sea, lo tomamos como exactamente eso. Es lo que nos toca vivir, es, o sea, como el juglar, ir nosotros de visita y llevar nuestra música, pero del otro lado también recibir el calor de como la gente está esperando. Entonces, una vez que estás parado en el escenario, ¿cómo negarte a que nos encontremos como ellos quieren? O sea, si te piden otra, entonces es una satisfacción muy linda, es un ida y vuelta muy, muy, muy lindo.
Hugo, ¿cuál es esa sensación que sentís por dentro, que te eriza la piel al entonar una de las tantas canciones de Amanda Ye, que decís, bueno, esta es, la tomo como mía, esta es la canción que más anhelo en una actuación cantar?
Lo que pasa es que, ya te digo, al admirar tanto a la gente, y fundamentalmente ninguna canción, en el caso mío,
sí,
nada de que no esté dentro del repertorio, te quiero decir, todo lo que elegimos era porque lo sentimos. Entonces, obviamente, es difícil que la gente no se dé cuenta que lo está sintiendo, si no, ya no tendrías la respuesta del aplauso.
Es verdad.
Entonces, todo lo que cantamos lo sentimos.
¿Cómo es un viaje de los Amanda Ye? A ver, contanos un poquito.
Yo chofer, imagínate.
Ah.
El punto que me toca.
Mira.
La gran responsabilidad.
Sí.
Llevarlo y traerlo.
Sí.
Y siempre es, bueno, imaginar los 2 años que lo tuvimos, que no pudimos tocar la ruta, que estuvimos encerrados, qué sé yo. Volver a la ruta es nuestro lugar natural, entonces también sabemos cuidarnos,
sí.
En qué momento viajar, o sea, cuidarnos, porque nuestro destino es ir y si Dios quiere, y con toda la protección, volver.
Claro.
Y detrás de cada músico hay una familia, entonces
sí,
una gran responsabilidad. Y en el caso, por ejemplo, nuestro, que el acordeonista se llama Agustín Monzón,
sí,
está hace 7 años con nosotros y toca desde los 17 años con nosotros. Llevarlo a casa es una gran responsabilidad. Mi hijo, Pedro, un compañero de camino de toda la vida, hemos tocado desde la década del 80, ya es muy lindo el viaje,
sí,
lindo, donde se tiran ideas, donde se escucha la otro tipo de música para ir abriendo la cabeza.
¿Quién es el que más habla? ¿Quién es el que más habla en el viaje y el más callado?
No, cada uno aporta, depende del tema que vos le tocas, van saltando.
Sí.
Y lo lindo es el compartir el camino, porque tenés que compartir horas y horas en el camino, y los hoteles también.
¿Tuviste COVID?
No, vos sabés. Creería que no. Por ahí tuvimos de alguna forma, ¿viste? Pero no, y nos cuidamos mucho.
¿Y has perdido quizás por esta pandemia algún conocido, algún amigo?
Sí, mucho, porque no queremos hacer todavía la cuenta.
No.
Sí, pero mucha gente querida.
Sí.
Y nos dimos cuenta de que todos estábamos en el bolillero, pero nos cuidamos mucho.
Está bien.
Nos cuidamos mucho y, bueno, mi gran norte era cuidarme para ver crecer a mis nietos ahora en este momento.
Que mirá vos, qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Músico, che, el anhelo.
Ni dudes. Todo viniendo con el bichito.
Bien, ¿hoy descanso o actuamos también?
No, esta noche estamos en una localidad cerquita acá que se llama Laguna Brava.
Ah, Laguna Brava.
En un lugar privado.
Perfecto, perfecto.
Pero bueno, seguimos con la música y, o sea, estamos convocados ahí para llevar nuestra música y compartir un momento lindo entre amigos.
¿Qué otra comida que no sea asado te gusta?
El maipú que va a haber esta noche.
Qué rico. Y está linda la temperatura, ¿eh?
Hermoso.
Está linda la
temperatura. Precioso acá en Corrientes.
¿Qué lugar te gusta de Corrientes? Que no sea, bueno, capital.
No, todo el interior. Me gusta Corrientes, viví en el interior, me gusta volver y encontrarme con amigos, y vamos a aprovechar,
¿sí?,
que estamos en el aire y tantos amigos ahí en Libre que las veces que nos vamos nos agasajan a través de Pedro, ¿no?, que es el local, pero todos amigos músicos y eso te regocija mucho.
¿Y querés nombrarlo? Tenemos tiempo.
Sí. Estuvimos la última vez que estuvimos ahí en Libre. Bueno, se frustró esta última edición del Guiso, pero vamos a volver seguramente.
Sí.
Y toda la gente de Viñoles, él reúne un montón de amigos,
sí,
y músicos también, así que, bueno, son encuentros muy lindos y muy gratos de encontrar. Bueno, y en cada localidad tenemos amigos.
Qué lindo.
Yo sé que puedo salir con mi auto sin la rueda de auxilio y no me voy a quedar en ningún lugar porque tengo amigos en cada pueblito, ¿no?
Qué lindo, eso es lo lindo, ¿no? Cosechar amistades a través de la música, ¿no?
Es una riqueza que nos tiene para vos.
¿Vino, cerveza?
Yo soy más del vino.
Ah, del vino.
Yo soy más del vino.
Más del vino.
Ah, ahora, cuando cruzo la frontera, cuando voy a la playa,
sí,
ahí nos hacemos el reserva.
Qué lindo. Bueno, son esas cosas que forman parte de nuestro mundo, ¿no? de nuestro mundo.
Coincidimos mucho en eso, ¿no?
Sí.
¿Y pero acá el vino, porque bueno, como es zona turística, nos damos cuenta que el brasileño ya descubrió el vino y se lo lleva ahora, no
claro.
Sé si lo sabe tomar, ¿no? Como nosotros, valorar.
Sí. Antes de disfrutar de la música de los Amandayé, yo te agradezco mucho la deferencia que tuviste para
un gusto.
Con AM840, sí. Con Confluencia. Y siempre pregunto en el final, ¿qué es el chamamé para vos?
Nuestra vida, mi vida, es lo que me identifica. Lo que siempre me identificó, o sea, siempre pisé los escenarios. Conozco tango, conozco la samba, me gusta, una guitarra la podemos compartir, pero siempre he pisado los escenarios cantando nuestras cosas, es que el chamamé es el ñanderecó, es nuestra manera de ser.
Hugo Escófano, muchísimas gracias, que tengas un excelente sábado.
José, muchas gracias por esta comunicación, un abrazo grande a toda esa gente del río Uruguay ahí, y que tenemos tantos amigos, de parte de Pedro, de Piri, de mi hijo Julián, que toca conmigo también, el más chico, toca el bajo en Amandayé, y de Agustín Monzón, los Amandayé, mandamos un abrazo muy grande para toda esa gente.
Buen día.
Buen día.
Hugo Escófano, hoy en Magazine 12.
En una noche sin luz, bajo la luna de abril. Esa mujer que reía, esa mujer que cantaba.